Vamos a continuar entonces. Bueno, continuamos las jornadas. Simplemente quisiera hacer ahora una indicación y es que vamos a hacer la clausura a las 6:30, que es inmediatamente después entregar los certificados de asistencia, no a las 7:30, como erróneamente se indica en el programa. La clausura es a las 6:30. Y después, porque habrá una ponencia a las 4:30, otra a las 5:30, y a las 6:30, pues será el acto de clausura y se procederá a la entrega de certificados. También tenemos la voluntad, los ponentes están elaborando todos ellos sus intervenciones y de suministrar la documentación correspondiente a todas estas ponencias, bien vía web o bien a través de unos DVDs que la EGAP va a elaborar. Para la siguiente ponencia nos complace contar con José Luis Narbón. Muchas veces se habla o se intitula alguna gente de experto en determinados temas. Sin embargo, luego en la realidad esto no se compadece con la titulación atribuida. No es este el caso. José Luis Narbón es un auténtico especialista en derecho urbanístico de Galicia, en una triple vertiente además. En la vertiente profesional, en la vertiente institucional e incluso en la vertiente juspublicística o expositiva y relacionada con la actividad que nos ocupa en esta sede universitaria, ya que ha sido profesor y conferenciante en numerosas instituciones. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, abogado en ejercicio, es realmente, como decimos, un especialista en urbanismo y planificación urbana a la que ha ligado toda su trayectoria profesional. Ha sido director general de urbanismo de la Xunta de Galicia desde el año, noviembre de 1990 hasta diciembre de 1997, ¿no? Prácticamente 7 años. Yo creo que ha sido el más el director general con más periodo de duración en el cargo. Después, él ha formado parte en la administración autonómica de múltiples instituciones, Comisión Superior de Urbanismo, el vicepresidente del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, consejero de las Xestures de Ourense y de Pontevedra, vocal de diferentes de todas las comisiones en su día provinciales de urbanismo. En fin, sería muy largo y prolijo relatar todas las comisiones y todos los elementos en los cuales ha participado. En la actualidad es abogado en ejercicio, como decíamos, asociado con Martínez Barros, abogados, y es director en Vigo de Urbagalex, gestión integral de proceso inmobiliario. Asesor urbanista de los ayuntamientos de Ourense y Cambados, asesor del Banco de Crédito Agrícola, en fin, son múltiples las instituciones y entidades en las que presta sus servicios. Y como decimos, es profesor de la Escuela Gallega de Administración Pública en diferentes cursos, ha sido ponente y autor de numerosas publicaciones y bajo su intervención en la Dirección General de Urbanismo, se han elaborado las más importantes leyes de urbanismo de Galicia. Se ha elaborado la ley de delegación de competencias, la ley del suelo del 97, en fin. Hoy nos va a dar una panorámica general y nos va a hablar de la ley 2/2010, dando una serie de reflexiones sobre esta ley y sus innovaciones sustantivas. Cuando quieras.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, es obvio que las amables palabras que se hacen en esta presentación no son ciertas y responden a la trampa que nos han hecho a ustedes y a mí de empezar por el final de estas jornadas y acto seguido, amablemente, darme la palabra para que terminadas las jornadas las comience. Hablamos de una ley de medidas urgentes en materia urbanística e intentamos desde esta ponencia establecer la arquitectura maestra, es subrayar los principios básicos a los que responde la reforma que se acaba de aprobar, y no es tarea sencilla, después de la ponencia anterior, menos. Una ley de medidas urgentes, por su propia naturaleza, nos lleva a una primera afirmación que estoy seguro que no os sorprenderá a ninguno de ustedes, y es que so pena de incurrir en irracionalidad flagrante, necesariamente, ha de tener un objeto limitado y concreto. Y de este primer principio, de esta primera afirmación, que tiene mucho más alcance de que se pudiera pensar en una primera aproximación, se sigue ya una segunda consideración. No busquemos en la ley de reforma un juicio de valor sobre la ley reformada, sobre las instituciones, los preceptos, la estructuración normativa que se mantiene. Esa no es la noción predominante de la reforma. Ni siquiera podemos buscar un referente sobre esa mayor o menor bondad de las instituciones o concretos elementos normativos que se mantienen inalterables en esta ley de reforma, porque es una reforma de medidas urgentes. La noción predominante no es la búsqueda de la corrección o de la mayor o menor bondad de la normativa que se mantiene. La noción predominante es la de lo inaplazable, la búsqueda, la determinación previa de aquellos componentes de la ley que, al margen de una tarea de reconciliación global y menos aún de transversal, se considera que su reforma es, de todo el punto, inaplazable. Ese es el elemento básico y primero al que responde el contenido de la ley de reforma que se acaba de aprobar en el Parlamento de Galicia. Les insisto, no es esta cuestión baladí. Cuando desarrollemos su contenido, verán que surge constantemente esta cuestión y se pondrá encima de la mesa. Para integrar el contenido de la ley, se dirige la atención a lo que es fácil de entender que ha de considerarse como el actor principal de la escena urbanística, de su función urbanística, la Administración Municipal. Y, en consecuencia, se dirige la atención a las preocupaciones que en ese sentido ha formulado su órgano de representación, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, que además había ya formalizado un documento estricto, resultado de un acuerdo unánime adoptado por la Comisión Ejecutiva de la FEGAN allá por el mes de julio del año 2007 y que casi con inmediatez se había elevado a los órganos urbanísticos de la Administración Autonómica. ¿Cuál debe de constituir ese objeto limitado y concreto de esta ley de medidas urgentes? ¿La línea que marca el tránsito entre el suelo urbano consolidado y el que no lo está? Estoy absolutamente convencido que está en la preocupación de todos ustedes, en la mía, como es natural, también. ¿El verdadero alcance de las áreas de reparto y su función en la ordenación y la equidistribución? Es cuestión que plantea el mismo nivel de dudas o de capacidades de reformulación. ¿A qué obedece verdaderamente el cálculo del aprovechamiento tipo? ¿Están ustedes de acuerdo con sus cifras, con sus métodos, con sus resultados finales? ¿La edificabilidad lucrativa asignado a los usos concretos de la zonificación por áreas homogéneas y su valor económico? ¿Edificabilidad más uso aprovechamiento, aprovechamiento lucrativo, uso lucrativo y el valor económico? ¿Cómo se interrelaciona con la valoración establecida en la legislación del Estado en el Real Decreto Legislativo 2 del 2008. Y podemos seguir. Pero no es el espacio urbano y sus técnicas urbanísticas de la legislación vigente en Galicia lo que constituye tarea inaplazable para abordar su reforma, según se expresa por los operadores principales y por el más característico, la Administración Municipal. Es el medio rural, el suelo rústico, su estatuto jurídico, su régimen urbanístico, el soporte jurídico, el régimen urbanístico del asentamiento rural del asentamiento residencial que se nuclea en nuestro medio rural. Ese es el componente primero y básico. Ese es el elemento determinante de la reforma. La consideración como inaplazable de la reforma estatutaria del suelo rústico y del régimen correspondiente de los asentamientos residenciales en el medio rural. Estarán conmigo en que no se reconocería una ley de reforma, menos aún una de nueva planta, que no abordase la paradoja del procedimiento de aprobación de los planes, sus dificultades, sus deseos y sus fracasos sistemáticos. Como no podía ser de otra manera, esta también lo hace. Y no lo hace tanto porque sí, porque hay que hacerlo, cómo no hacerlo, sino porque es imprescindible integrar en el procedimiento de aprobación de los planes, de todos los planes, de los generales, de los de desarrollo, de los temáticos, de los territoriales, la componente ambiental de sus determinaciones, el procedimiento eficiente de su evaluación y evitar la duplicidad de procedimientos que se suma, que se sume al elenco inagotable de informes sectoriales que penetran por todos sus flancos al planeamiento urbanístico. Ese es un segundo bloque básico que se aborda en el contenido de la ley. Contenidos de la ley y principios de la ley, es fácil de entender que corren parejos. Esbozando los primeros, enunciamos los segundos. Existe un tercer bloque abanico más disperso. En la ley se plasma mediante retoques, en las más de las veces puntuales de una frase, la eliminación de una palabra, la sustitución por otra, y que tienen como misión fundamental intentar, en absoluto conseguir, avanzar en una mayor seguridad jurídica. También lo podemos formular en sentido contrario, reducir los niveles de inseguridad jurídica que en la aplicación, en la práctica de las leyes, incluida la ley que se reforma, se han venido coleccionando. Se acotan, como se ha anunciado ya y desarrollado con más detalle en la ponencia anterior, fundamentalmente en el tratamiento del régimen jurídico del fuero de ordenación, en el acervo común de la cultura urbanística. Esta es una institución que va dirigida a la preservación de la riqueza nacional, no olvidemos, a la reconsideración del papel que incumbe al planeamiento en la definición de las cotas máximas o mínimas del fuero de ordenación, y a dar un planteamiento de justicia individual a actos de edificación o uso del suelo que en su día fueron objeto de intervención administrativa que los legitimaba, de licencia municipal o incluso además de autorización autonómica, que consecuentemente constituían actos legítimos de uso del suelo y de edificación, y que con el régimen transitorio de la ley que se reforma, sin plazo y retroactivo, se compadecían mal con principios básicos de seguridad jurídica. Paralelamente a soluciones individuales de situaciones concretas, el que acabo de anunciar, unido a la fijación de la naturaleza de plazo de caducidad al plazo de reposición de la legalidad urbanística, se da un paso más en el planteamiento de la adicional decimotercera de la Ley 9 de 2002 relativa a los asentamientos en la ley reformada, residenciales, en la de reforma, tanto residenciales como industriales, surgidos al margen del planeamiento. Es en el trámite de enmiendas parlamentarias cuando se pone en el tapete, con toda su riqueza de matices, el hecho al que ya se aproximó, y yo creo que con especial acierto, el ponente que me ha antecedido: la diferencia entre el hecho constructivo y el uso al que se refiere. Porque no había una previsión en el trámite de enmiendas de qué pasa con la actividad, fundamentalmente, de esos enclaves industriales, surgidos al margen del planeamiento. Al margen del todo, quizás no. Seguramente ustedes tendrán ya en mente que el objeto básico al que se dirige la reforma de esa disposición adicional es el relativo a los suelos aptos para urbanizar de uso industrial, de las normas subsidiarias que desaparecen tras la Ley de Suelo de Galicia 1 del 97, y que por aplicación de regímenes transitorios están ubicadas ahora en régimen de urbanizable no delimitado, y hasta que no se sectorice, en consecuencia, sujetos al régimen del suelo rústico, donde el uso industrial, que es la afectación de destino que dispuso el planeamiento vigente entonces y que lo sigue hasta ahora, es, sin embargo, uso prohibido como régimen estatutario del suelo rústico. No es una cuestión baladí. Plantea un problema fundamental, me extiendo ahora para unir con la reflexión del ponente que me ha antecedido, y es la de la determinación de cuál es el elemento urbanístico primero y determinante para que ese régimen pueda ser operativo. Con toda razón se ha enunciado que el único instrumento, y debe de ser así, que tiene capacidad legal reconocida para la clasificación urbanística del suelo es el plan general y solo el plan general. Solo el plan general. Sería gravísimo que ese principio básico y estructurante del sistema urbanístico se alterase. Pero si hay que esperar para coger oxígeno, para mantener la actividad de esas empresas que están en funcionamiento y que no pueden pedir licencia para ellas porque no la tienen y el uso está prohibido, que se espere a que se apruebe además el plan de desarrollo, se reparcele, se proyecte la urbanización, se ejecuta y se reciba, fácil es entender que esa medida paliativa de dar respuesta a una situación de irregularidad y además motivada por la situación actual de nuestro contexto económico se quedaría en sueños de despacho como los planes con estudios económicos financieros difusos, ¿verdad?, o un haba de borrajas que vería el castizo. El planteamiento al que se ordena la ley es que el plan general, a través de una modificación puntual que sectorice esos ámbitos, permita a partir de ese momento, el de la entrada en vigor del plan general que prevea esa sectorización, desde la vigencia de esa modificación puntual, se pueda mantener la actividad. La entrada en vigor es el momento que determina el comienzo del cómputo de 3 años, que se permite mantener en interinidad la actividad. En ese plazo de 2 años, a contar desde la vigencia del plan que sectorice ese espacio, para rematar la ordenación detallada, plan parcial, la equidistribución mediante el mecanismo que el planeamiento de detalle haya establecido, su remate con inscripción registral, la elaboración y recepción de la obra de urbanización. Del último bloque de materias que son objeto de la ley y sus principios básicos, me quedo en esto que les enuncio, y yo creo que con la ponencia antecedente está más que suficiente y mejor desarrollada de lo que yo podía trasladarles. Voy a tratar de establecer las líneas básicas de la arquitectura de los bloques determinantes que integran el contenido de esta ley de reforma. Por su orden, el medio rural, el suelo rústico, el desagregado de usos posibles en el suelo rústico, la asignación competencial en cada uno de ellos y su distribución en función de las categorías de protección del suelo rústico en la ley que es objeto de reforma. Les indiqué al principio que no busquen en la ley reformada un juicio de valor sobre la ley que se reforma. Póngale ustedes nombre a las arenas del mar y aquellas que no la tengan, o están prohibidas o no están. Este ejemplo extremo, para ser plástico, es para mí similar al que aborda la ley que se reforma para el tratamiento de los usos posibles en el suelo rústico del espacio gallego. La ley no lo reforma, tampoco lo convalida. Se limita a una labor de agregación, de puro y simple agregado de usos nuevos, no nuevos en la realidad del territorio, sino nuevos en la ley que no los ha contemplado. Recuerden las arenas, las que no tengan nombre, o están prohibidas o no están. Deberán de respetarse las incompatibilidades de usos del plan general. El uso del predio rústico debe ser el uso natural de los predios. Sin embargo, sin perjuicio de ello y excepcionalmente, podrán autorizarse obras o instalaciones de utilidad pública o interés social que necesariamente hayan de emplazarse en el medio rural. Y asimismo, con ese mismo carácter excepcional, el emplazamiento de viviendas unifamiliares aisladas, siempre y cuando no generen riesgo de formación de núcleo de población. Un precepto, un artículo, el Estatuto Jurídico del Suelo Rústico en todo el territorio nacional. Así resolvió el viejo artículo 85 del texto refundido de la ley, del Estado de 1976, la problemática que nosotros abordamos desde la ley 9/2002 en detalle y con nombre específico a todos los usos posibles. Probablemente el sistema ideal sea un sistema mixto, ni el enunciado genérico que les he referido sobre la que articulaba la intervención en el suelo rústico el texto refundido del 76. Recuerden que ese respeto a la incompatibilidad de usos del plan general como definición negativa era un componente de la estructura general y orgánica de la planificación general, eso es absolutamente determinante, y el sistema se abandona y se sustituye por la denominación específica y concreta. Lo que no está prohibido, o no está, o está prohibido, no es sostenible. En la ley de reforma, como tarea inaplazable, lo que se aborda es un completamiento por mero agregado. Pero al hacerlo sí que se produce una consecuencia de mayor calado, porque respecto de la tarea de agregado estarán conmigo que no tiene un mayor recorrido en cuanto a profundidad sistemática. Pero sí tiene mayor alcance la redefinición de la distribución competencial que se anuda a esa nueva reconsideración. Y hay un planteamiento básico de disminución de los usos posibles en el suelo rústico según las diferentes categorías de la protección que caracteriza su régimen, en cuanto a la sujeción a la intervención urbanística autonómica y la primacía, el aumento, la mayor extensión de la competencia natural municipal propia y exclusiva de licencia municipal directa. Permítanme la utilización del término licencia municipal directa, porque todos la conocemos y nos damos cuenta y apreciamos qué quiere decir. No va precedida de la intervención autonómica. El rigor en los conceptos, la precisión en los términos, solo se alcanza si son capaces de expresar lo que realmente prevé quien lo expresa. Licencia municipal directa, todos ustedes estarán conmigo, que expresa que en ese tipo concreta clase de suelo y para ese concreto acto de uso o de edificación no requiere la intervención autonómica previa. El abanico se aumenta, pero se aumenta en el suelo rústico por exigencias elementales de plus de protección requeridos por la legislación básica del Estado, el Real Decreto Legislativo 2 del 2008, se requiere un plus de garantía. Y ahí responde el número 7 que se incorpora en el artículo 195 de la ley reformada. La ley de reforma del 2010 incorpora un nuevo número, un plus de garantías, un mínimo plus de garantías en los supuestos de los usos que se contemplan como de licencia municipal directa en el suelo rústico en el artículo 33 y siguientes. Se requiere que, como un principio de mayor control y para mejor apreciar la conveniencia del uso que se autoriza y para establecer las medidas correctoras o las cautelas necesarias, que se incorpore en el proyecto sujeto a licencia la misma documentación que para pedir la autorización autonómica se requiere en el artículo 42.1a de la ley reformada. Y un segundo elemento elemental de exigencia por la legislación básica del Estado, que es que para estos supuestos, para los actos de uso o edificación en el suelo rústico sujetos exclusivamente a la licencia municipal, el transcurso de los plazos generales para resolver determina no la producción del silencio positivo, sino, por el contrario, silencio negativo. Bien. El sistema legal mantiene un elemento capital, la prohibición del uso vivienda en el suelo rústico. Este es el componente de nexo con el segundo, con el segundo subapartado, el primer bloque de lo que es el medio rural, cuál es el tratamiento del el régimen legal de los núcleos rurales de población. La noción núcleo rural de población no hace referencia solamente a una realidad construida, que también, sino especial y significadamente a la forma de nuclearse el uso residencial en nuestro medio rural. Cuestiones unidas, cuestiones diferentes, valores diversos que pueden coexistir. El uso residencial está prohibido en el suelo rústico fuera de los núcleos de población. ¿Cuál es la capacidad de acogida de esos núcleos de población? Si se prima la componente del hecho construido al modo tradicional, será una. Si se le da su espacio a la capacidad real de acogida de ese espacio ocupado y al hecho de que la definición de núcleo permite el soporte territorial del uso residencial en el medio rural, el concepto varía. La realidad territorial no solamente es una componente inexorable de la ordenación urbanística, lo es también de su regulación con rango de ley formal. La realidad gallega es que el uso residencial está prohibido en el suelo rústico. Y la realidad normativa es que los núcleos rurales responden a un tipo único que se articula en la ley con un estatuto jurídico uniforme. Estatuto uniforme, tipo único. Ni el tipo único ni el tratamiento uniforme existen en nuestra realidad territorial, que ofrece una multiplicidad de realidades de cómo se nuclea el asentamiento de viviendas en el medio rural, que va mucho más allá y que desborda de manera palmaria el uniformismo y la concepción unitaria que se recogen en la ley. Por eso es inaplazable su reforma. Por eso es el elemento de toque y la precia esencial de la Ley de Reforma 2 del 2010. El tipo recogido en la ley existe, solo que no es el único que se da en la realidad de nuestro territorio. Y, en consecuencia, la Ley de Reforma mantiene inalterado su concepto y mantiene inalterada la función que la ley se encomienda con relación a su tratamiento urbanístico. La ley no solamente define el tipo y su noción y establece la pauta inexorable para su delimitación por el planeamiento territorial, sino que además la ley, a esos efectos, a la vez de ley, es plan. No solamente regula, sino que ordena a nivel de ordenanza el espacio de la ordenación del plan, como regulación detallada del uso de los terrenos y condiciones de la edificación del artículo 40 antiguo del reglamento de planeamiento, es desplazado desde la ley que se lo aboca. El planteamiento se mantiene en la Ley de Reforma, porque los valores que realmente expresa los núcleos tradicionales concebidos en el artículo 13 de la Ley 9 de 2002 expresan unos valores de nuestra cultura territorial y etnográfica que están fuera de toda discusión. Como también está fuera de concepto otra realidad plural y cuantitativamente muy abultada de otras realidades que han quedado fuera de la ley. La ley se estructura desde el siguiente planteamiento. El concepto de núcleo tradicional de la ley reformada se mantiene, pero subrayando la noción histórica que la ley reformada da a lo tradicional. Histórico y tradicional son nociones diferentes, pero en muchos casos, aunque no en todas, pueden coexistir en la misma realidad territorial. No todo el histórico es tradicional, y la realidad contemporánea se puede también nuclear en el territorio a la manera tradicional, aunque no sea mediante componentes constructivos, exponente de nuestra arquitectura histórica o de situaciones más alejadas en el tiempo. Se mantiene, por lo tanto, la estructura jurídica y urbanística que la ley reformada planteaba para los núcleos tradicionales y, en consecuencia, sus contenidos plasmados en los planeamientos adaptados a ella. Pero frente al tipo único, que ahora pasaría a denominarse histórico-tradicional, sucede de manera universal al tipo único anterior, histórico-tradicional, la ley da carta de naturaleza en el artículo 13 a dos tipos más, realmente a uno más, al núcleo común. No es histórico, pero es tradicional. Existe en el territorio. Negarlo es negar la evidencia. Y olvidarlo es restar congruencia a la ley que debe de regularla. Se trata del asentamiento tradicional que todos ustedes conocen, plural y diverso, hasta el punto de que la ley no puede prefijar ni el tipo ni los tipos, sino el trabajo de campo propio de la planificación urbanística y la definición de sus perímetros propios del planeamiento general. El asentamiento residencial responde también en Galicia a nuestra realidad contemporánea, que no por serlo deja de ser también tradicional. Solo tradicional, no histórico, histórico-tradicional, manteniendo la misma noción de la ley reformada. Pero pueden perfectamente coexistir, porque coexisten, aunque solo fuese por las leyes de la física, en donde los espacios masivos residenciales atraen a la masa que les circunda, y además de ser de concurrir en el mismo espacio, aunque no serían espacios coextensos, pueden ser perfectamente compatibles. Y a ello responde el tipo genérico tercero del único complejo de la Ley de Reforma. Respecto de la noción que todos ustedes tienen, que ya se ha venido decantando, del núcleo tradicional de la Ley Reformada 9 del 2002, unas una significación fundamental, que es que se elimina de la noción del núcleo tradicional de la ley de reforma, lo que sería ahora el núcleo histórico tradicional, el área de expansión. Por su incongruencia con las realidades físicas del núcleo histórico y por su falta de capacidad de ensamblaje con los valores históricos del patrimonio construido y de los componentes integradores del núcleo rural histórico tradicional. Recuerden ustedes que el régimen de las áreas de expansión es un régimen que está pendiente y dependiente y que se articula sobre una noción extraña, la de las actuaciones integrales en los núcleos rurales. Promociones inmobiliarias pequeñas, en su extensión y en su morfología. ¿Quién las define? Todo está a la espera de que vengan, pero nadie sabe si vendrán o no, y menos aún el plan general. Si buscan ustedes en los contenidos, en las determinaciones urbanísticas que por categorías de suelo la ley encomienda de manera obligada al plan general que articule y establezca en el soporte de la documentación correspondiente, no podremos encontrar previsión alguna con relación a las actuaciones integrales en los núcleos rurales, nada menos que en el plan general. Es una opción fundamental. Vendrá si viene, y mientras no venga, y no se sabe si vendrá, el régimen del área de influencia estará pendiente de ella y del plan especial que, si viene, se hará. Y a la seguridad de sus determinaciones, de un hecho futuro y especialmente incierto, no se podrán hacer divisiones de finca en ese espacio y su régimen, además, estará sujeto a un estatuto equivalente o análogo del suelo urbano no consolidado. Bien. Al redefinir la noción de núcleo y incorporar esa tipología que no es única sino diversa y que acotará el planeamiento general, se redefine también, ya se lo he avanzado, el papel que incumbe al planeamiento general en algo tan determinante como es la definición del modelo de asentamiento del territorio municipal y del sistema de núcleos en los tres tipos que la ley le ofrece, que definirá en concreto en su ordenación general. ¿En qué ordenación? En las determinaciones que la ley le obliga, ahora sí, antes no, a incorporar necesaria y obligadamente respecto del suelo del núcleo rural del término municipal que sea objeto de su ordenación. De manera específica, ahora sí, la ley le obliga, pero la ley le permite y le encomienda al plan general y, en consecuencia, a la administración municipal que lo formula, que lo tramita y que comparte con la autonómica los tractos de su aprobación, que sea él, el plan general, quien prevea en qué núcleos rurales, y nunca en los históricos, se podrán prever actuaciones integrales, con qué alcance, con qué límites y con qué estatuto. Y al mismo tiempo, la ley de reforma, al mismo tiempo que le encomienda a la potestad municipal, en definitiva, esa definición de las actuaciones integrales y en qué núcleo se vaya a instrumentar, altera el régimen de secuencia de la planificación de desarrollo y le devuelve al plan general su instrumento de apoyo que tuvo en su día, pero que después perdió, para, de manera análoga a cómo actúa apoyado en el suelo urbano, que no agota necesariamente en su relación de detalle, sino que en ocasiones puede apoyarse en el plan especial de reforma interior como instrumento de desarrollo, poder hacer una tarea análoga, en vez en el suelo urbano no consolidado, en el suelo de núcleo rural de esta nueva categoría de núcleos. El desarrollo de las previsiones del plan general en los núcleos rurales las podrá agotar hasta el nivel de detalle o quedarse en la ordenación global y encomendarla en tarea análoga que sus relaciones en el suelo urbano con el PERI a la figura que ya existía, pero que después se difuminó, del plan especial de ordenación del núcleo rural. Hasta ahora, la figura específica, discutiblemente de desarrollo, relativa a los núcleos rurales, no era un plan especial de ordenación del núcleo rural, era un plan especial de mejora del medio rural, de todo o parte del medio rural. La diferencia cuantitativa es evidente. La diferencia cualitativa es total, porque era a ese plan especial de mejora del medio al que la ley le otorgaba la potestad de definir en qué núcleos, en qué términos y cuándo se podían hacer esas actuaciones integrales. Y como ustedes no olvidarán, la competencia para la aprobación definitiva de ese plan especial de mejora del medio no correspondía a la Administración municipal, sino a la autonómica. A lo sumo, la municipal podría formular, proponer, pero a aprobar, la potestad de definir en dónde y en qué términos y en qué concretos núcleos rurales se podían hacer o no actuaciones integrales, no correspondía a la potestad de planeamiento municipal, sino a la autonómica. El cambio en esta cuestión es total y determinante. Esa definición, esa tarea, esa especificación corresponde a la tarea de la planificación general y, en consecuencia, a la Administración municipal que lo formula, punto primero, y no se agota ni puede agotarse necesariamente siempre y en todo caso desde la visión panorámica del planeamiento general. La visión más a pie de terreno, más propia de la ordenación de detalle, debe de equilibrar la tensión entre el principio de jerarquía, plan general, plan de desarrollo, y el de especialidad, el de los viejos planes temáticos de la ley del 56. Y, en consecuencia, la tarea de la planificación y de la articulación competencial se redistribuye mediante los nuevos contenidos de determinaciones y de soporte documental que a estos efectos se encomiendan al Plan General en el artículo 85 y al Plan Especial de Ordenación del Núcleo, al que se le da nueva carta de naturaleza. Plan especial para un núcleo o para parte de él, quizá un purito de rigor formal del que me reconozco tributario, pues nos cueste aceptar que este plan especial pueda afectar a parte del núcleo, pero la realidad del territorio y de nuestras gentes y de nosotros mismos es terca y está ahí. Así que, para su mejora en la capacidad, en su operatividad práctica, el plan especial proclama desde su previsión legal la posibilidad de que el espacio objeto de su ordenación pueda ser también parte del núcleo. Es de sentido elemental que el resto del núcleo tendrá que formar parte de la memoria de ordenación porque es el contexto en que se va a articular. Repito, el plan especial es competencia en cuanto a la aprobación definitiva también de la Administración municipal. Cualquiera de ustedes que haya abordado el desarrollo en planeamiento adaptado o, más grave, planeamiento no adaptado en suelo de núcleo rural delimitado al amparo de la ley que en su caso hubiese correspondido, se habría encontrado con la dificultad de no tener el espacio de consolidación suficiente y estar a la espera de que venga ese plan especial que, por si viene la actuación integral, y mientras tanto no se puede parcelar. Bueno, no se puede parcelar, pero se puede edificar. Bueno, pues tampoco, porque normalmente la estructura viaria de ese espacio del núcleo, por aplicación directa de la ley en el planeamiento adaptado o por régimen transitorio respecto al que no lo está, no está suficientemente trazada. La ley prohíbe la traza de nuevos viarios si no es desde la planificación general o especial. El puzzle está cerrado. No se puede hacer en espera de algo que vendrá o no. A eso responde los términos de reforma drástica de la ley 2 del 2010. Y precisamente por eso, entre las funciones que el plan especial de mejora de ese núcleo puede tener, se secuencian dando carta de naturaleza a planes especiales de contenido limitado. No tienen que agotar todos los cometidos que la ley le encomienda, sino que la ley reconoce específicamente que podrá tener un contenido limitado ese plan especial. ¿Cuál? Puede limitarse al señalamiento de las alineaciones o al completamiento de la red viaria de ese núcleo rural, y a su vez su tramitación en esos casos seguirá la propia del estudio de detalle. Ese es el instrumento operativo para, desde la concepción de los núcleos rurales y su régimen en el plan general, la articulación del plan especial de mejora del núcleo como instrumento de ordenación del núcleo como instrumento de mejora, y la posibilidad de articular directamente con el trámite sencillo del estudio de detalle, solo a través de ese plan especial, el completamiento de las alineaciones o de la red viaria. Y así como el PERI también, antes no, en su día sí, el plan especial de ordenación del núcleo también podrá hacerse sin previsión del plan general. En el artículo 71 de la ley reformada, y previamente enunciado de manera enfática en su exposición de motivos, sinceramente yo no sé por qué Nunca lo entendí. La ley reformada niega la posibilidad de planes especiales de reforma interior no previstos en el plan general y niega un instrumento de aplicación que en la práctica ha sido utilizado en todo el territorio del Estado y de los albores primeros de las técnicas urbanísticas y, en todo caso, desde la entrada en vigor del reglamento de planeamiento allá por finales de los años 70. La ley reconoce directamente la posibilidad de que la reforma interior y del plan especial que lo instrumente se pueda producir sin estar prevista en el plan general, como ha sido toda la vida. El plan especial de ordenación de núcleo también. Se trata de establecer herramientas para resolver problemas. La herramienta está al servicio del problema, no el problema al servicio de la herramienta. Les recuerdo que la administración competente para su aprobación es la administración municipal. Tanto lo que les he dicho respecto del suelo rústico, el agregado de usos nuevos y el trasvaso consecuente competencial de los órganos urbanísticos autonómicos hacia la administración urbanística municipal se produce también en cuanto al régimen de estos y la nueva definición de la noción de suelo rústico y la redefinición de los instrumentos de planeamiento puestos a su servicio y, consecuentemente, la definición de la administración territorial, municipal o autonómica a que se le encomienda la potestad de su aprobación definitiva. El juego que pueda tener más sutil, más prolijo, más concreto el plan general en cuanto al suelo de núcleo rural y el plan especial, pues yo creo que en lo que es una formulación genérica de los principios básicos de la arquitectura agraria de reforma, yo creo que fuera de las cuestiones que ustedes consideren convenientes plantear acto seguido en el intercambio de preguntas, no deben de ocuparnos más tiempo, aunque sean algo más complejas, como es natural. Tercer bloque. Permítanme decir, respecto de los núcleos comunes y la no histórica de los complejos, la ordenación urbanística, la ordenación de detalle, las condiciones del uso de los terrenos y de la edificación y de sus condiciones estéticas y adecuación al entorno, no las ordena la ley, las ordena el plan. La ley le encomienda al plan su ordenación. ¿Quién entendería que cuando se lo encomienda al plan también en el suelo urbano se entienda que tiene que hacer una única ordenanza? ¿Por qué tiene que ser única cuando hablamos de suelo de núcleo rural? ¿Todo el espacio de ese núcleo rural que se delimite es homogéneo y único? Posiblemente, en muchos casos, sí. La ordenanza será una, en otros no. Y podrán ser varias. Y, en consecuencia, el plan podrá establecer una, dos, varias ordenanzas en función de lo que la realidad territorial, que es su presupuesto inexorable, le demande. Lo hace el plan. ¿Cuál es la función del plan en el nuevo modelo legal respecto del régimen del rústico, respecto del régimen del núcleo rural? Respecto del régimen de suelo rústico, habrá que distinguir que estemos hablando de planeamiento de nueva planta tras la ley de reforma o planeamiento vigente, no adaptado a ella y contemplado en las disposiciones transitorias. Permíteme avanzarles que la ley reconoce, como no podía ser de otra manera, la posibilidad de que el planeamiento que se haga a partir de la ley, module las condiciones del uso y de la edificación establecido porque le encomienda que las fija. Es más discutible que el planeamiento pueda prohibir usos en según qué categorías de suelo rústico que la ley autoriza. Pero ya la ley reformada lo permite para la mejor articulación en detalle de los valores que constituyen la protección que da rúbrica a esa clase de suelo rústico. No es una posibilidad libre, es una finalidad, siempre con finalidad acotada, pero es una finalidad posible. En el régimen transitorio, el de la nueva ley en sus disposiciones transitorias y en la reforma de las de la Ley 9 del 2002, se sigue el mismo principio, de forma que con relación a los núcleos rurales, al régimen de los núcleos rurales, transitoria primera E, hay una llamada constante y sostenida a lo que diga, no obstante, el plan general. La ley establece unos contenidos mínimos de ordenación, pero siempre será sin perjuicio de lo que diga el plan. Para el planeamiento que persistía en los mismos términos que la ley en el régimen de derecho común, no en el del derecho transitorio, establece también para que el que venga en nueva planta después de ella. Pero es todo lo contrario cuando hablamos de suelo rústico. En el suelo rústico, en cuanto a las condiciones de uso y edificación del planeamiento de Nueva Carta, se tendrá que sujetar a las condiciones genéricas que establece la ley en los artículos 33 y siguientes en cuanto a los usos, 40 y siguientes en cuanto a las condiciones constructivas de la edificación, pero podrá establecer mayores limitaciones. Eso en el régimen del planeamiento de nueva planta, en el régimen de derecho común de la ley del suelo. Pero respecto del régimen del suelo rústico, del planeamiento no adaptado, la ley es concluyente y terminante al respecto. Se les aplica directa y plenamente la carta estatutaria establecida en la ley. Esto es, en cuanto al desagregado de usos, el establecido en el 33 y concordantes por categorías de suelo, y en cuanto a las condiciones de edificación, las establecidas en su carta en los artículos 40 y siguientes. Y se elimina expresamente la dicción expresa de la ley reformada que añadía sin perjuicio de las mayores limitaciones que el plan establezca, el plan vigente no adaptado. La ley elimina en la transitoria primera E esa referencia y con ello la sujeción a las mayores limitaciones que pueda estar estableciendo al respecto el planeamiento no adaptado. La carta legal que respecto del suelo rústico la ley establece para el planeamiento no adaptado es total y completa y es totalmente tiene plena operatividad con total abstracción de las previsiones que al respecto en rústico, no en núcleo, puede establecer el planeamiento vigente no adaptado. El procedimiento de aprobación de los planes. Les anunciaba yo sus paradojas, o me hacía eco de ellas. Les reconozco que yo no las he podido superar, y estoy plenamente seguro de que ustedes tampoco. ¿Quién, cuando se plantea la cuestión, el problema del procedimiento de aprobación de los planes, aparte de echarse a temblar, no parte de la idea de que hay que reducirlo en el tiempo, de que el peso de sus trámites no es racional, de que es muy importante ese procedimiento por los contenidos que en él se ventilan, pero tan así no puede ser, y sin embargo es? ¿Cuál es el tiempo hoy de formulación, tramitación y aprobación del planeamiento general? Sinceramente creo que no se sabe. Puede ser ese o no, o mucho más. Se sabe con certeza cuándo se comienza. No existe el menor referente de cómo se termina. Se sabe cuándo no se debe de no terminar, que es, por ejemplo, ahora, 7 meses antes de unas elecciones municipales. ¿Qué actividad económica, qué empresa seria, qué trabajo se sostiene sin referencia en el tiempo? Todos lo requieren, menos el planeamiento. El resultado está ahí. El esfuerzo de los operadores urbanísticos, de la Administración Municipal, de los técnicos que operan en este campo, jurídicos, técnicos, economistas, yo creo que está totalmente fuera de duda que han hecho lo posible y lo que no lo es, y más, para conseguir adaptar el planeamiento de Galicia al que existía, y si no, formulado de nueva planta, para adaptarlo a la ley del 2002. Y el resultado está ahí, o para ser más exactos, no está. Porque creo que solo faltan, me corrigen, 270, 80 ayuntamientos. Algo falta. El plan es la pieza de bóveda de todo el sistema urbanístico, hasta el punto que ese resultado debiera llevarnos a preguntarnos hasta qué punto ese sistema sigue siendo válido. Pero recuerdo el principio primero que les enunciaba. Esto es una ley de medidas urgentes. No busquemos en ella un juicio de valor sobre las bondades del sistema que se mantiene. La noción determinante es la búsqueda de lo inaplazable y de aquello que no admite más demora. Entre ellas, la tramitación de los planes, con sus paradojas y con sus imposibilidades. Como es natural, la ley fracasa. Fracasa de una manera razonable y amable, pero fracasa, como todas. La existencia actual de un abanico incontenido de informes sectoriales que de manera incesante, implacable, penetran en la tarea de la planificación y de sus trámites es algo que ninguno de nosotros podemos negar. Como tampoco que en no pocas ocasiones ni siquiera se intuye la ordenación urbanística que es objeto de ese informe. ¿Cuál es el espacio irreductible de la planificación urbanística? ¿Cuál es el espacio de la componente sectorial que requiere del territorio para su puesta en valor? Eso es una cuestión absolutamente determinante que no se puede abordar desde la ley de reforma. Lo que se debe de abordar es la simplificación en lo que sea tangible y posible y, sobre todo, aprovechar las posibilidades que ofrece la necesidad racional, yo creo que por nadie se podrá discutir, de dar un cumplimiento cabal, no formal, a las exigencias de la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica, la ley del Estado 9/2006. El artículo 7 de la ley 9/2006, como todos ustedes conocen, la ley en principio era de lectura difícil, como toda legislación ambiental que se precie, no utiliza nuestras jergas y nuestros términos, no dice que se haga un procedimiento para la evaluación ambiental de la ordenación urbanística. No, lo que dice, lo que establece es un mandato a los poderes legislativos que tienen la potestad constitucional atribuida para disponer la regulación de los procedimientos de tramitación de los planes, para que introduzca en ellos, no fuera y al margen, y además, un procedimiento para evaluar la componente ambiental de las decisiones urbanísticas. La ley también de medidas urgentes de protección del litoral del 2007 trata de dar, intenta, y lo intenta con, lógicamente con la mejor intención, de dar respuesta a este mandato. Y lo hace de manera uniforme, sin distinguir entre la planificación urbanística y sus instrumentos de ordenación y la planificación territorial, la del otro sistema, la que no prevé la ley del suelo, sino que está previsto en la ley de ordenación del territorio. Sistemas primos, sistemas cercanos, pero sistemas diferentes. Establece un procedimiento único para todos ellos, y además al margen del propio de la planificación respectiva. Este no es el mandato del legislador estatal, ni es, por supuesto, lo que más conviene a los tractos y a los trámites de formulación y aprobación del planeamiento urbanístico. Pero no es una cuestión solo de procedimiento, es una cuestión de contenidos. ¿Cómo es posible pretender hoy, al día de hoy, la racionalidad de una ordenación urbanística que se produzca al margen de su calidad ambiental? La calidad ambiental del espacio urbano, del medio rural, no está fuera de la ordenación urbanística, está dentro. Y además no puede salirse por fuera, porque si se sale, la ordenación deja de ser. La búsqueda en la ordenación urbanística de esas calidades de los espacios es una búsqueda absolutamente insoslayable. Y su discriminación y aislamiento, una mejora, tanto en cuanto a los contenidos y determinaciones que ha de tener la planificación general o de desarrollo, en cuanto a la mejora de calidad de los documentos de la planificación general o de desarrollo que se deben de instrumentar, y en cuanto a la racionalidad, viabilidad y ahorro en el tiempo de los trámites y de las intervenciones en el procedimiento de su aprobación. La componente ambiental de la ordenación urbanística es un vagón que ha de insertarse en el tren, que ha de llegar a la misma hora a término, porque forma parte indisociable de la planificación urbanística, en su contenido, en sus documentos, en sus trámites y en la intervención administrativa que lo fiscaliza. Aprovechando, consecuentemente, esa necesidad de articulación, la ley lo inserta. Y al hacerlo, introduce componentes de alcance en el planteamiento del capítulo correspondiente de la tramitación del planeamiento. En primer lugar, la capacidad de acogida de los núcleos rurales del uso residencial en el medio rural aparece como una exigencia a reflejar, en todo caso, en la memoria de ordenación. Pero pasan a ser también documentos propios del planeamiento, tanto el informe de sostenibilidad ambiental como la memoria ambiental. Y a la contraria, deben de constar, ¿cómo no? Pero ¿cómo no iba a ser así? En la documentación a evaluar en cuanto a su componente ambiental, el estudio del medio rural, ¿cómo estará al margen? El modelo de asentamiento que ese plan concreto haya establecido y la definición que ese plan general todavía en gestación, en su fase de formulación, haya planteado en cuanto al sistema de núcleos de su término municipal. ¿Cómo puede estar eso al margen de su evaluación ambiental? Ni la evaluación ambiental puede estar al margen del planeamiento, ni esas componentes fuera de la evaluación ambiental, en el mismo tren, en su vagón específico. ¿Y en qué fase? En la secuencia lógica de la planificación urbanística, en el comienzo de la formulación del plan, la toma de la información es el elemento protagonista y determinante. Y todos ustedes lo saben. La ordenación es la consecuencia inexorable de la congruencia con esa información territorial, que, repito, es el protagonista de esa fase primera, esa fase inicial, la del comienzo, la de donde no existe proyecto, la del anteproyecto, en donde se comienza a arrancar, donde ya se va avanzando, en el inicio, en el documento de inicio, que no es ya un documento ambiental, es el documento en que se inicia la gestión de la información territorial, en donde la ley da un paso hacia adelante en la exigencia que a la Administración Urbanística Autonómica le requiere para que suministre a la Administración Municipal que formula su planeamiento, pero que no dispone de esa información. Información territorial, aportación coordinada por la Administración Urbanística, su tratamiento y gestión a nivel de anteproyecto, la recepción de esas previsiones en el anteproyecto de planeamiento como documento de inicio que permita, sobre bases concordadas de principio, la elaboración del planeamiento y su trámite, pero también la evaluación ambiental de sus contenidos con relación a las diferentes administraciones que hayan de intervenir en el proceso de su tramitación y elaboración. Pero no obstante se fracasa, porque ni aún así. Quizá así mejor, y dependerá y mucho de la sensibilidad que la administración que intervenga la componente ambiental del planeamiento tenga respecto del planeamiento mismo y de su capacidad de entender y de intuir el auténtico concepto de lo urbanístico que está barajando al informar desde la perspectiva ambiental la ordenación del plan correspondiente. Se reducen trámites en lo que se ha podido reducir, que aunque es mucho para quien formula el informe o el trámite, es muy poco en cuanto al tracto, pero es una primera tarea y la ley aborda de esa manera integrada lo que es la articulación de un procedimiento ya no fuera sino dentro y, en consecuencia, la recuperación con la voz alta, no como una obligación que haya que cumplir a regañadientes. Primero hacemos el primer tratamiento del planeamiento y después lo dejamos al lado, hacemos otra cosa, hacemos una demo pero distinta para ver si pasamos la secuencia ambiental. Y cuando la hayamos terminado, volvemos a lo primero, ya no tenemos ganas, el brío se ha perdido y la componente ambiental y las determinaciones urbanísticas a las que se deriva aparecen como elementos demasiadas veces extraños cuando no en compartimentos estancos. Eso ni puede ser así, ni es así, ni la ley ya lo permite, sino que lo cambia en este sentido. Aunque le reconocía, como no podía ser de otra manera, al coordinador de las jornadas, que soy incapaz de ser escueto, como he demostrado cumplidamente, voy a tratar de terminar. Solo con una mínima referencia al régimen transitorio. El régimen transitorio de la Ley 9/2002, como todo régimen transitorio que se precie, es un régimen prolijo, complejo, muy complicado y, consecuentemente, a veces de difícil comprensión. Bien. La Ley 2002 ataca exclusivamente, en cuanto al régimen transitorio de la ley que reforma, no al propio, el relativo al suelo de los núcleos rurales y al del suelo rústico. Ya se lo avancé. Y eso me permite ahora a discriminar una faceta concreta. ¿A qué se está refiriendo la disposición transitoria primera E en la redacción dada por la ley reformada cuando habla de los espacios delimitados como núcleos rurales en distintos supuestos? Se refiere, tienen que estar ustedes conmigo, a los que hay. Para empezar, no se puede referir a los que no están delimitados, o a las delimitaciones existentes. Las delimitaciones existentes realizadas en los núcleos rurales, realizadas al amparo de la ley y tal, tienen que existir. Y estamos hablando de espacios delimitados, delimitados formalmente, e incluyen aquellos que hay. ¿Y cuáles son los que hay? Los del planeamiento general adaptado a la ley del suelo del 97, a las delimitaciones practicadas por los instrumentos de planeamiento de mayor o menor nivel, legitimadas por la ley de adaptación de la del suelo Galicia del año 85, a las delimitaciones de los núcleos de planeamientos receptores de técnicas que eran pensadas para el planeamiento, para las normas unidades provinciales, pero que cuajaron para las normas subsidiarias municipales, como era la delimitación de los núcleos y la limitación de sus áreas de influencia. que no tenían un soporte legal específico, estaban contempladas en las normas provinciales, pero tenían su perfecto amparo en la Ley 11/85. La nomenclatura utilizada por el planeamiento respectivo es una nomenclatura convencional. No existe un tipo, una morfología de referencia con un soporte legal. Es una denominación convencional, como por otra parte es propio de la planificación urbanística. En algunos planes la limitación se hacía sin una denominación. Se delimitaban zonas de influencia del núcleo, en consecuentemente más allá del perímetro del núcleo delimitado. En otras, utilizando la terminología de las normas provinciales, se hablaba del área de tolerancia y delimitaban lo que denominaban área de tolerancia. Si la ley expresase su nombre, como las arenas del mar, excluiría al que no lo tiene como prohibido o porque no está. Sin embargo, está en la realidad planificada, en la realidad delimitada. La ley se refiere a todos esos espacios delimitados como núcleos o como zonas de influencia de los núcleos existentes hasta hoy y formalmente delimitados. Como en la ponencia que me ha antecedido ya se ha abordado en detalle el régimen de medidas concretas de mayor seguridad jurídica y también en parte en cuanto al régimen transitorio, me ceñiré únicamente para terminar en lo que necesariamente hay que plantear, que es la disposición transitoria primera, la propia, no de la ley de reformada, sino de la ley de reforma. ¿Cuándo se aplica? ¿Qué le pasa con los planes en trámite? Bien, la disposición transitoria primera de la ley de reforma tiene, a mi juicio, una virtud evidente, que es corta, con lo cual el espacio que tiene para equivocarse es también un espacio reducido. Parte de tres principios fundamentales. En cuanto a la definición de la aplicación o no, mayor, menor, ninguna, toda, al planeamiento en trámite. El que el acto que da fin a intervención municipal en el procedimiento de aprobación del planeamiento es un acto que cuando se dicta marca un punto de no retorno. No es serio que ultimada la fase de tramitación municipal del planeamiento, la entrada en vigor de nuevos requerimientos normativos le obligue a cambiar o a reformular, sino a lo sumo a optar si lo considera oportuno. El referente de la ley es el acuerdo de aprobación provisional. Como el de aprobación, a diferencia del de aprobación inicial, que solo puede haber uno, porque como su nombre indica, es el que tiene la virtud de iniciar el procedimiento de aprobación de los planes, por el contrario, el de aprobación provisional, como todos ustedes saben, pueden ser uno o 23, según que el primero haya cuajado o haya tenido que seguirse, ¿verdad?, rectificando para obtener la aprobación definitiva. Al primero de esos 23 de la secuencia es el paradigmático de la aprobación provisional, pero lo es también el segundo ulterior que trate de cumplimentar a su sanación de deficiencias que se haya planteado por el órgano urbanístico autonómico competente. Llegado a la finalización de la fase municipal de la tramitación del planeamiento, la ley apuesta por definirlo como un punto de no retorno, que no tiene antecedentes que me consten. No los he encontrado en la práctica legislativa del territorio del Estado. Sin embargo, yo creo que es, y estarán conmigo, el punto racional. Todo lo contrario es cuando el procedimiento de aprobación de los planes no se ha iniciado. Como les decía, se inicia con el acto del mismo nombre, con el acto de aprobación inicial. Ese es el que da por primera vez el marchamo de ok al proyecto de planeamiento desde el punto de vista corporativo, en el ejercicio genuino de la función urbanística y de las potestades que la ley distribuye entre las diferentes administraciones territoriales. Si no se empezó, si no ha recaído el acuerdo de aprobación inicial, la ley de reforma se aplica íntegramente. Íntegramente quiere decir en los dos niveles posibles, en cuanto a sus mandatos relativos a los tractos del procedimiento y en cuanto a sus mandatos relativos al contenido del planeamiento. El uno y el otro son de aplicación. Está derogado el trámite y el contenido del avance para el planeamiento futuro o para el que no haya ya obtenido la aprobación inicial. El avance y sus trámites y su información al público, ahora tan al uso, están sustituidos por ese anteproyecto como documento de inicio al que antes les he hecho referencia. Pero si el planeamiento de referencia hubiese ya alcanzado la aprobación provisional, esa tramitación se seguiría porque no se le aplica el régimen de la nueva ley. Pero si no la ha obtenido, es el hito contrapuesto, la aprobación inicial, se le aplica plenamente. El intermedio, el habitual, el cuantitativamente más nutrido, ese es que el documento de planeamiento, hombre, ya era hora, aunque es una tarea heroica, ha alcanzado ya la aprobación inicial. La definitiva ni está, y lo de esperarla es con esperanza muy arraigada. En ese supuesto intermedio, la ley lo que permite es, lo que la ley le permite al planificador municipal, optar. ¿Optar en cuanto a qué? Al primero de los dos niveles a los que me he referido, en cuanto a los tractos y a los hitos del procedimiento. Podrá, de manera parecida a la transitoria tercera de la Ley 9/2002, seguir la tramitación, los puros trámites, el procedimiento de aprobación, de acuerdo con la normativa anterior. Ese es el derecho común en el derecho transitorio relativo al procedimiento. El iniciado se sigue y se ultima de acuerdo con la normativa reguladora, ¿verdad?, de que se había iniciado en su momento, si ya se comenzó cuando esa normativa se reforma. Pero se le permite optar, que esa es una decisión municipal. Pero no hay opción en cuanto al contenido. La noción de núcleo rural, su estatuto jurídico, la obligación de resolverlo y de abordarlo en su relación de detalle, la necesidad de instrumentar los planeamientos especiales de mejora del núcleo rural, su obligación de entrar a modular el régimen del fuero de ordenación, etcétera, etcétera, etcétera. Los contenidos que la ley le encomienda al plan son de incorporación obligada para el planeamiento en trámite desde la entrada en vigor de la ley, si éste no ha obtenido ya la aprobación provisional en la fecha de entrada en vigor. Y dicho esto, concluyo, no sin antes agradecer a los organizadores la amable invitación que me han cursado y con ella permitirme el placer de compartir estas consideraciones con todos ustedes, y quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, se abre entonces ahora un coloquio, un turno de preguntas. A ver. Sí.
Buenos días. Yo creo que la ley ha hecho un esfuerzo en reformular el concepto de núcleo rural, tanto a nivel de limitación como gestión, ¿no? Entonces, pienso que más o menos se asimila un poco a lo que es el núcleo urbano, ¿no? Tanto en la delimitación de urbanos no consolidados, con los planes especiales, en el núcleo rural y en la gestión de los mismos, mediante planes especiales. Mi duda viene en las actuaciones integrales, ¿no? A nivel tanto de delimitación de una actuación integral como de la gestión de la misma. A nivel de ordenación, una actuación integral puede englobar varios núcleos, tiene que llevar ordenación detallada desde el plan general, lo digo porque en el artículo 56 dice que tenemos que garantizar la morfología de la actuación integrándola en el medio, servicios y demás. Después, si los polígonos que se delimitan pueden ser discontinuos, y después a nivel gestión, si una actuación integral puede funcionar como un distrito urbano. Lo digo que si se delimita varios polígonos.
Yo también le doy algunos días, pero por partes, porque me voy a olvidar de las últimas.
Vale.
Vamos a ver. No. Medio urbano, medio rural. El reconocer desde la ley la realidad contemporánea de los asentamientos rurales que no sean históricos, en absoluto, ni de lejos, todo lo contrario, supone una aproximación a su pérdida, su valor rural tradicional y su sustitución por una especie de espacio urbano. El legislador autonómico no tiene la culpa ni la competencia de que el legislador estatal, pensando seguramente en situaciones diferentes del territorio y no precisamente en aquellas que constituyen nuestro hecho diferencial, de que haya establecido que la categoría de suelo que soporta a los asentamientos característicos de las comunidades autónomas son categorías equivalentes en cuanto a clase de suelo, denominación que no utiliza para respetar el espacio competencial, al urbano. Eso es un pie forzado conceptual que nos viene dado, pero en absoluto es el designio ni de la ley, ni de su pregunta, estoy seguro, ni de la forma de instrumentarlo. Pero en cambio sí que coincidiremos en que la importancia que el planeamiento general hoy en Galicia, en un plan, en un municipio medio, el que ustedes quieran, el paradigmático, da igual, la proporción de esfuerzos que debe de hacer el plan general con relación al sistema de asentamientos residenciales en el rural debe ser, como poco, equivalente a la trascendencia que le damos, que es mucha. Y, en consecuencia, la ley lo que trata es de dar a los instrumentos de planeamiento general o de desarrollo las capacidades de operar sobre ellos. La analogía de la relación general especial que se da en el suelo urbano, de dependencia, de operatividad, es perfectísimamente transportable a plan general, plan especial, respecto al suelo de los núcleos. Cualquiera de ustedes haciendo planeamiento está absolutamente de vuelta de quedarse en estado de horror para tener definidas las alineaciones y rasantes de todo el término municipal, incluido del espacio delimitado de los núcleos, de los históricos, ya no digamos de los de... Es una tarea que no parece que encaje bien, pero es posible cuando el planificador lo considera oportuno. Es posible, pero no imprescindible que se haga. Por eso la ley, igual que al plan general en suelo urbano, pero con otra perspectiva, como es lógico, le permite esa misma tarea total, o quedarse solo en lo global y encomendar el detalle en planeamiento especial, con relación al suelo de los núcleos rurales, pero sin que eso lleve a la confusión, no debiera, de buscar transformación de su naturaleza en urbana o apropiaciones urbanas, que sé que no era lo que usted hacía en su pregunta, pero que me permite subrayarlo, y seguro que usted esa duda también la tendría. Bien. ¿Podría no haber ni un solo plan especial previsto por el de mejora del núcleo si el plan general ordena y regula todos ellos? Bien. La actuación integral se prevé para cada núcleo. Aquellas cosas que la ley no reforma permanecen vigentes. De nuevo les recuerdo que no busquemos un juicio de valor en lo no reformado. La ley busca la noción determinante, que es lo inaplazable. Y usted recordará que la ley 9/2002 dice que en suelo urbano no consolidado los polígonos podrán ser discontinuos a los solos efectos de adquisición de sistemas generales. Les prometo no volver a decir un artículo de memoria porque me equivocaré, pero este me ha salido así. Eso sigue inalterable en el suelo urbano no consolidado. ¿Qué ocurre? El suelo urbano no consolidado tiene vocación a integrarse en distritos. Es más, en el planteamiento del artículo 46 de la ley es impensable la noción de la dotación local al margen del distrito, porque a diferencia de las técnicas urbanísticas de nuestro acervo común, que sistema local reclama polígono o unidad de actuación a cuyo servicio está, si está dentro, ya es un servicio, y si no hay polígono de actuación, no hay dotación local, en el sentido de régimen estatal de cesión. La ley, en cambio, plantea los cuantos, los cálculos y el servicio de, no en función de los polígonos, sino del suelo urbano no consolidado del distrito donde esté ese polígono, lo cual es absolutamente intransportable al sistema, a la constelación de núcleos rurales. El área de actuación integral es un área de completamiento que definirá el plan general en aquellos núcleos, en varios, en ninguno, en los que diga, al definir el conjunto de sus núcleos rurales. Pero podrá enmendarle la plana el plan especial, como también el plan especial de ordenación del núcleo, como también el plan especial en el suelo urbano, podrá inventar una reforma interior que no ha previsto el plan general e instrumentarlo como planeamiento especial. Y utilizaremos la técnica tradicional, ¿verdad?, de principio de jerarquía, principio de especialidad, como técnica operativa arraigada en la práctica y perfectamente testada. No es ningún experimento, es obtener y recuperar instrumentos operativos que se produzcan en la práctica. Y no es pequeña tarea que cuando el planeamiento general se alumbra y entra en vigor, se dan ustedes cuenta de lo que estoy diciendo, se aprobó el plan general, abordar la tarea por sus tiempos y en las capacidades operativas que tenga ese concreto término municipal y sus técnicos y sus previsiones, por grupos, uno a uno, la tarea de la relación más en detalle del sistema de núcleos del término municipal. Ese es un poco el planteamiento. Vamos a ver. La actuación integral responde, en mi modesta opinión, a una idea primera que se alumbró en la Ley del Suelo de Galicia del año 97. En los núcleos rurales tradicionales de Galicia, ¿admitimos o no, prohibimos o no actuaciones integrales? O sea, ¿tiene contenido económico? Vamos, hay una plusvalía generada por la acción urbanística de los entes públicos. Oiga, hay que rescatarla. respete la tipología del núcleo, que es el que va a atraer a la oferta inmobiliaria que en él se implante. Mejórelo siempre, mímelo, regálele cosas. Y es un sistema, un mecanismo de revitalización de nuestros núcleos rurales, del interior, con sus características, en la costa con la que tienen. Yo creo que fue una decisión acertada. Quizás hubiese sido todo lo contrario al haberlo prohibido. Como se incorporó y se recibió en la LOUGA, yo no lo acabo de entender. Por eso que les estaba diciendo, ¿quién lo prevé? Es una instancia superior. Los planes especiales de mejora del medio eran competencias autonómicas y no municipales, porque su escala era la supramunicipal. Podían tener por objeto a la provincia de Lugo y Pontevedra, y un trozo de la Odorense, o no. Y fíjese el salto en el 2004. De las cuatro provincias que podrían ser, o dos, o una y media, a una parte de un núcleo. Se dan cuenta de la inconsistencia. El espacio no ocupado, no consolidado, el 50%. O la zona definida, el área de influencia de los núcleos delimitados de acuerdo con la ley del 2002, la cincuentena que pueda haber, están a la espera de que tenga la actuación integral, que no pueden prever ellos. Se lo vuelvo a repetir, busquen en la ley dónde se habilita el plan general para hacerlo y verán que no solamente no lo habilita, sino que lo prohíbe. Eso está encomendado a la Administración autonómica, que como es natural fracasó por la enormidad del empeño, por lo inadecuado de la escala, por lo disfuncional del planeamiento y porque el hecho evidente es que creo que como mucho se aprobó uno y para eso creo que tampoco se aplicó. Este es un poco el escenario. Es decisión de planeamiento para núcleo concreto, no para dos, sin perjuicio de que puedan haber núcleos en la cercanía correspondiente y es una cuestión de articulación del plan general.
Perfecto. ¿Alguna pregunta más?
¿Qué figura es la que dice cuál es la categoría del suelo rústico a la que pertenece? Para saber si una actividad está permitida o no.
La disposición transitoria primera de la que estamos hablando, en este caso del apartado F,
sí.
Se refiere a municipios con planeamiento no adaptado. Perdón, con planeamiento no adaptado. Así que tienen una figura de planeamiento. Es la figura de planeamiento la que tendrá que establecer las categorías de suelo.
Es el ayuntamiento.
No.
¿El planeamiento?
Existe un planeamiento, solo que no está adaptado a la Ley 9/2002. Y la Ley 9/2002 establece, efectivamente, unas categorías de suelo rústico que, aunque no son manifiestamente dispares de las legislaciones anteriores bajo cuya vigencia se ha formulado ese planeamiento, hoy vigente, pero adaptado a lo nuevo, que podían prever. Pero es cierto de que puede haber cambios. La pregunta que usted me dice, que usted me plantea, como sabe muy bien, está resuelta, en mi opinión, mal, en concreto, muy mal, por una de las circulares de las cuatro, de cuya denominación me permitirán que no me acuerde, que sustituye al acto concreto y específico lo que es la tarea propia de la planificación general, encajándolo en el principio absolutamente esencial del sistema urbanístico de la vigencia indefinida de los planes. Pero al elaborar un anteproyecto para una autorización, ¿verdad?, el técnico que lo va a hacer se imbuye unas potestades singulares y define, como usted sabe, en esas circulares, si esa clasificación es correcta o no. Yo no puedo compartir esa opinión, aunque sea un referente a una circular que, dicho sea de paso, por su naturaleza jurídica, no tiene más que efectos administrativos internos y que responde al principio de jerarquía dentro de la administración que la formula, que es la autonómica y, consiguientemente, los que no están dentro de esa relación de jerarquía, y ya no digamos los tribunales, en absoluto están vinculados por ella. Yo creo que hay que entender, en aras a ese principio de vigencia indefinida que la ley proclama, que esas categorías de suelo del plano adaptado se corresponden con el régimen de la actuación de la legislación actual. Y si no lo están, se debe de hacer la adaptación correspondiente, pienso yo, pero la propia escala del planeamiento. Lo que yo le indicaba es que el régimen jurídico de esa clase de suelo, usted en el planeamiento vigente ve un perímetro o un área tramada como suelo rústico, protección forestal, es la que es, El régimen de usos compatibles, unos de licencia directa, otros sujetos, autorización autonómica, a partir de la entrada en vigor de la ley, es tal cual que establece esta ley, al margen de lo que diga ese plan, en cuanto a los usos. Y en cuanto a la carta de ese suelo rústico, el régimen de usos y edificación, son los que establece la carta de la ley, al completo, sin modificación, ni más ni menos, exactamente la misma, y no sin perjuicio de las mayores limitaciones que el plan establezca, porque esa frase, de manera explícita, la ley la rechaza. La ley rechaza explícitamente esa limitación y lo expresa eliminándola, que no es una pequeña expresión.
Pero, por ejemplo, hay algún ayuntamiento que dice, fuera de la zona delimitada como suelo urbano, el suelo se clasifica pues como no urbanizable o rústico. Entonces, ahí, ¿quién puede dar la categoría de suelo rústico para saber si una actividad se puede implantar o no, o regularizar, vaya?
Yo, cuando les comentaba al principio de mi incapacidad de aceptar que exista en Galicia un tipo único de núcleo, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, mantengo lo mismo respecto a que haya un mismo tipo de planeamiento. Yo recuerdo los debates, y seguramente los que tengan tanto más edad que yo lo recordarán también, la hipótesis de planeamiento sin suelo urbano en Galicia. Yo recuerdo ese debate. Y tuve el privilegio de poderlo tratar con gentes de mentalidad preclara y experiencia amplísima, ¿no? ¿Cabe el supuesto teórico de que en un territorio municipal, un término municipal gallego, no haya suelo urbano? A lo mejor. ¿Cabe el supuesto, que al parecer sí, por lo que usted me dice, que haya un planeamiento general, plan general o normas subsidiarias, que no haya delimitado categorías de suelo no urbanizable o rústico de especial protección? Me quedo muy sorprendido.
Sí, hay varios, sí.
Hay varios, bien. Pues son un producto de laboratorio al que yo le deseo la mayor suerte del mundo y que tienen la falta de sustrato formal, documental y de la limitación del perímetro que la ley exige. Quiero entender que de ahí se seguiría que todos serían rústico común, porque el valor no se prejuzga. Lo que pasa es que el acomodo de ese planeamiento a los mandatos de la ley del 2002 y también a la de reforma es de difícil sostenibilidad, tanto más cuando mantiene su vigencia la disposición final de la ley reformada que deroga las determinaciones del planeamiento que contradigan las previsiones de la ley. Ese planeamiento tiene que adaptarse inmediatamente y que no se haga es lo que expresa la patología de la realidad del planeamiento y del régimen jurídico que depende de él.
Y en el caso de que ese planeamiento se adapte y exista una actividad, pues igual desde hace 20 o 30 años, ¿deberían contemplarla de una manera especial o no? ¿O podrían incluso prohibirla?
¿Cuál es la posición que la ley reformada respecto de los usos posibles en las diferentes categorías del suelo rústico le permite al planeamiento general que se formule y apruebe después de ella? Un plan general que se estuviese aprobando ahora, no hay ley de reforma. ¿Puede el plan general de La Coruña, sin esta ley de reforma de 2010, alterar, porque no tenemos, soy de aquí, suelo rústico especialmente extenso en este término municipal, podría prohibir en una categoría de suelo rústico el forestal, un uso que la ley contempla como autorizable, bien por licencia directa, bien tal? Linealmente y sin más yo pienso que no, pero la ley permite, en cuanto a las previsiones del plan general en suelo rústico de la ley vigente, que pueda modular las cosas en función de una mejor protección de los valores naturales. Bien, voy a no acordarme del artículo. Le permite un cambio, pero justificado, que es un poco lo que usted me está diciendo. ¿Podría un planeamiento ahora, un uso de los que la ley dice, sí, es posible en esa clase de suelo, delimitar un espacio como esa clase de suelo y no obstante integrarlo como en su régimen jurídico que la ley permite? Yo creo que lo puede hacer en cuanto, hablamos de planeamiento de nueva planta, justificando por qué esa parte de la ley, y mucho, y siempre como mejora de protección. O sea, entre la rigidez del modelo acabado, rígido de la ley que se imponga al plan, que me produce, como es natural, horror, la ley regula, la ley no ordena. Las ordenanzas son de los planes, no de las leyes. Es como cuando los planes regulan y no ordenan y quieren hacer función de la ley o de reglamento. Bien, esa es la realidad. Diferente es en cuanto a las condiciones de uso y edificación, repito, porque ahí sí que es el espacio natural del planeamiento. Entonces podrá, sobre la carta general de la ley, que es el modelo por defecto, para entendernos, entrar, sin perjuicio de ello, las mayores limitaciones que establezca el plan general de nuevo cuño, porque si hablamos de planeamiento no adaptado, les repito que en el suelo rústico, ese sin perjuicio de las mayores limitaciones, la ley no ha querido que se mantenga y expresa su rechazo eliminando esa previsión, esa frase concreta de la dicción de la ley reformada, transitoria primera, F.
Vale, bien, gracias.
Pues muchas gracias. Vamos a descansar ahora 15 minutos y damos paso después al siguiente ponente. Gracias.